Bienvenidos al episodio 5 de BIM Level, el podcast semanal sobre BIM y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor BIM, y en el episodio de hoy vamos a contestar a preguntas de los oyentes. Pues sí, primer episodio de preguntas y respuestas, preguntas hechas por ustedes, por los oyentes, y vamos a ir directamente con la primera. David Rodríguez nos manda un par de preguntas y además lo hace en formato audio. Vamos a escucharlo.
Una de las preguntas que tengo es cómo se puede hacer métodos de coordinación eficaz entre ingenierías distintas que trabajan en el mismo proyecto, en proyectos BIM, que no puedan utilizar nubes. Como bien sabemos, muchas empresas no son amigas de las nubes, de alojamientos en las nubes, y están alejadas una de otra. Entonces hay que buscar maneras para coordinar bien esos proyectos, ¿no? ¿Qué tipo de plataformas hay? ¿Qué tipo de metodologías de control se podrían llevar a cabo para mejorar la comunicación entre estas ingenierías con un proyecto BIM? ¿Cómo se pueden gestionar rutas? ¿Cómo se pueden gestionar los modelos? ¿Cómo se puede gestionar cualquier elemento que haga, bueno, que pueda hacer más llevadero, en fin, la comunicación entre estas ingenierías?
Pues bien, David, lo primero que te diría es que planteense seriamente el uso de la nube. Ya sé que esta respuesta no te vale, pero estoy en mi obligación de hacer hincapié. La nube no es opcional, o sea, la nube no es una cuestión de si uso la nube o no uso la nube, sino cuándo voy a empezar a usarla. Y esto no estoy hablando del BIM, sino en general, en nuestras vidas, tanto a nivel profesional como personal. Está a la vuelta de la esquina la llegada masiva del 5G en las redes móviles y, sinceramente, yo que además del BIM me gusta muchísimo todo el tema tecnológico, yo apostaría, y además se va a quedar aquí grabado, a que en torno al 2022, 2023, 2025, en el peor de los casos, vamos a empezar a ver que la mayoría del software que usamos hoy en día, como Revit, Navisworks, etcétera, van a ser 100% online. Entonces, cuando llegue ese momento, seguramente seguirá habiendo soluciones desktop, por decirlo así, para los que dentro de 6 años sigan renegando de la nube, pero es el camino, es la tendencia, se ve en otros sectores, se ve con Microsoft, se ve con Adobe, y es lo que tiene lógica. Y tiene lógica, yo te voy a dar simplemente 3 motivos. Uno, es más seguro que cualquier sistema que se pueda permitir tu empresa, ¿vale? Es decir, a nivel de que un hacker me hackee mi sistema y se lleve la información, o pones la información en un búnker en el que no haya internet para nada, o cualquier hacker ruso o cualquier hacker chino va a entrar 1000 veces antes a tus servidores, por muchísimo dinero que te gastes, que a los servidores de Amazon, Microsoft, Google, etcétera. Eso, el informático que no lo quiera ver, pues que no lo vea. Luego, porque la facilidad y la gran ventaja de la nube es que permite acceso desde cualquier sitio, desde otra oficina, por ejemplo, que es lo que tú comentas, ¿no? Que es el problema que tiene. Pero también una cosa muy interesante en nuestro mundo, y es que podemos acceder a la información desde la obra. No hay que decir ya de, pues, cuando estamos fuera de la oficina, por tema de viajes, vacaciones, lo que sea, sino directamente el poder estar en la obra consumiendo lo último en tiempo real. Eso es algo que solo vamos a conseguir con la nube. Y un tercer motivo, y acabo con esto, con el tema de la nube, es que a nivel de costes, trabajar en la nube, no todavía en todos los casos, pero en muchos de los casos hoy en día ya es más barato tener sistemas basados en la nube que tener sistemas basados en VPN, Revit Server y compañía. Por poner un ejemplo más general, hoy en día ya hay muchas empresas que no compran ordenadores cada 2-3 años, sino simplemente alquilan ordenadores virtuales en una nube, y lo único que compran cada mucho más tiempo son ordenadores que simplemente son un terminal con muy poca potencia que tiene capacidad para conectarse a internet y poco menos que mostrar un vídeo, que es el vídeo de lo que está pasando en esos servidores en remoto. Entonces, el tema de la nube es imparable. Pero bueno, como sé que me preguntas, porque seguramente tú esto que estoy diciendo ya piensas que es así, pero no lo puedes cambiar, no puedes cambiar la forma de pensar de tus colaboradores, y entiendo que tampoco quieres cambiar de colaboradores, que podría ser una solución rápida aunque un poco drástica, ahora mismo alternativas a la nube te puedo dar 3, Tres, suponiendo que aunque tus colaboradores no quieran usar la nube, sí que usan internet, que no estamos en un caso extremo de somos el ejército o desarrollamos plantas nucleares y es que no tenemos ni internet en la oficina, ¿vale? Yo entiendo que internet sí. Entonces, teniendo internet, aunque no quieras usar la nube, tendríamos tres opciones para lo que sería un trabajo, digamos, de forma sincronizada, en tiempo real. La primera y la clásica sería montar una VPN. Una VPN entre todas las oficinas de todos los colaboradores para que pudieran trabajar en tiempo real en los mismos archivos, tener una estructura de carpetas que fuera la misma, en la misma ubicación, etcétera, etcétera. Las VPN, el problema que tienen es que dependen mucho de la conexión a internet. Si tus colaboradores están todos en España y en zonas donde hay fibra óptica de calidad, no debería ser un problema grave, aunque sí notarías un poco el rendimiento en según qué aplicaciones. Por otro lado, en el caso concreto de Revit, tenemos la herramienta Revit Server, que también es un clásico, que nos permite crear una red de servidores y aceleradores, que los llaman, para que pudiéramos trabajar de forma colaborativa con Revit aunque no tuviésemos una VPN, sino a través de internet. Revit Server es gratuito, pero los servidores que tienes que montar con Windows Server, los informáticos que tienen que configurártelo y demás, no. Tanto la opción 1 de las VPN, en el caso general, como la opción 2 de Revit Server, en este caso concreto, que no necesita VPN, son dos soluciones que necesitan de unos conocimientos de informática. No es algo que puedas coger al arquitecto o al delineante, digamos, espabilado con los ordenadores de la oficina y que te lo monten dos tardes. Necesitas cierta ya profundidad de conocimientos en temas informáticos y de redes. La tercera opción sería virtualización, que era un poco lo que comentaba antes en el ejemplo, es decir, tenemos los ordenadores en remoto y yo me conecto a esos ordenadores que están en remoto. Entonces tendríamos que elegir una de las oficinas donde estuviese el servidor central y el resto de oficinas se conectarían en remoto para trabajar directamente en esa oficina. Esto tiene la ventaja de que si está bien montado, con potencia, con buenos routers, con un servidor que tuviese muchísima velocidad de disco duro, etcétera, etcétera, y con unos software potentes por detrás, como puede ser por ejemplo Citrix, el tema de las latencias, que es algo que hace unos años era un dolor de cabeza para programas 3D, hoy en día está bastante logrado y funciona bastante bien, ¿vale? Con cualquiera de estos tres sistemas, la forma de organizarse y la forma de trabajar es la misma que si todos tus colaboradores estuviesen dentro de tu oficina, es decir, tener una estructura de carpetas común en un sitio y ahí ya pues poner unas normas de cómo usar esas carpetas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a nivel tecnológico, salvaríamos el problema de la distancia física. Luego ya, si no queremos ninguna de estas opciones y no necesitamos trabajar en tiempo real, sino simplemente yo trabajo en mis archivos, tú trabajas en los tuyos y de forma periódica nos juntamos todos para coordinarlos y demás, en ese caso ya no hace falta ninguna de estas tres opciones, digamos, tecnológicamente más complejas, porque simplemente recurriríamos a te mando los archivos cada X días por correo, que es como hemos trabajado toda la vida. Problema, con el BIM tenemos que tener en cuenta ciertas cosas si queremos aprovechar las ventajas del BIM. Entonces, en este cuarto escenario de nos vamos a mandar archivos por correos como toda la vida, se hace muy importante el contrato que tengas con tus colaboradores, o como a todo el mundo le gusta llamarlo en el mundo BIM, el BEP, el famoso BEP, que no deja de ser un contrato entre los colaboradores para dejar claro cómo van a colaborar, valga la redundancia. Entonces, ¿qué tenemos que dejar claro en este contrato? Pues uno, el tema de las fechas. Cada cuánto se van a entregar esos documentos, en qué formatos, etcétera. También el tema de versiones, por supuesto. Tema muy importante, sobre todo para coordinar, cuando estamos trabajando en distintas oficinas y con distintos software, el tema de las coordenadas, súper básico. ¿Cómo se van a configurar las coordenadas en cada software? ¿Qué coordenadas se van a usar? Si se van a usar varios tipos de coordenadas. Todo eso tiene que estar redactado en el BEP. Incluso es muy interesante que el propio BEP se convierta en un mini tutorial y se explique detalladamente cómo configurar esas coordenadas en cada uno de los software que se van a usar. Porque muchas veces pecamos de que creemos que nuestros colaboradores saben de todo y saben mucho, y a lo mejor nosotros ponemos en el BEP las coordenadas serán estas, esos colaboradores se lo van a leer y por vergüenza preguntar lo van a hacer mal. Entonces más vale dejar las cosas bien explicadas, casi como si fuese un tutorial, de cómo se configuran las coordenadas compartidas en Revit, cómo se configuran las coordenadas compartidas en tal programa, en el otro, y que la gente se lo lea, y si tiene dudas siempre puede decir, oye, es que no me has configurado las coordenadas como hemos puesto en el contrato. O sea, le estás exigiendo por contrato cómo tiene que configurar algo. En este aspecto, el uso de las coordenadas, también hay un truco que es muy útil, que es el tener un archivo de control de coordenadas, ¿vale? Te dejo en las notas del programa un enlace de la gente de virtualbuild.com.au, porque son australianos. Quizás por ese nombre a nadie le diga mucho, pero son los que están detrás del blog de www.is, el de lo que Revit quiere, ¿no? Want, Revit Wants, que es uno de los mejores blogs en inglés en temas de Revit y BIM. Y tienen ahora un nuevo proyecto que es Virtual Build, y ahí tienen una zona en la que explican cómo hacer un archivo de control de coordenadas. Te dejan además un archivo y te dejan además un PDF, que es el que ellos comparten con sus colaboradores para que hagan todo esto bien cuando trabajan en el caso concreto de Revit. Pero vamos, el concepto lo podríamos aplicar a Civil 3D, a Plan 3D, etcétera, etcétera. Si tus colaboradores usan software distintos al tuyo y tú estás usando, por ejemplo, Revit, lo mejor es usar el formato de Navisworks, siempre que se pueda. No voy a entrar ahora en el debate del IFC sí, IFC no, IFC funciona, IFC no funciona. La realidad es que lo más fácil y lo más rápido a día de hoy sería que lo que te entreguen en otros formatos, meterlo en Navisworks, y ese Navisworks, o trabajas directamente la coordinación en Navisworks y lo usas como programa principal, o si necesitas esos archivos dentro de Revit, lo más cómodo, si son formatos raros que Revit no acepta directamente, es meterlo en Navis, y ese Navisworks sí que lo puedes vincular dentro de Revit. Tiene algunas limitaciones, no te va a servir para sacar un plano bonito en el que se vea lo que has metido vía Navisworks y lo que tienes tú en tu propio Revit, pero para lo que es coordinar te funcionaría perfecto. En resumen, mi respuesta sería que todo lo que no puedas conseguir vía tecnología, vía uso de la nube, vía facilidades que te dan las nuevas tecnologías de hoy en día, lo tienes que intentar salvar poniendo más normas y más controles en el contrato. Bien, David nos manda otra pregunta, también en audio, vamos a escucharla.
Me gustaría saber cuál es la definición o cómo se podría definir mejor un lot 350 a efectos de solicitar una cotización para un proyecto BIM, ¿no? Muchas veces la bibliografía que he leído, aunque siempre más o menos la definición es la misma, hay conceptos que son distintos, como conceptos de información o de dimensionamiento de cada familia o cada elemento. Entonces me gustaría saber qué alcances puede tener un LOD 350. Si tiene que tener una información completa incluso hasta el fabricante, o no es necesario, si tiene que tener una coordinación completa o no es necesario una coordinación 100% con otros elementos, etcétera.
Bien, esta pregunta es muy interesante y en lo que dices ya hay parte de la respuesta. Lo primero que te diría es que tenemos que tener un documento de referencia. Es decir, la gracia de tener unos LOT es que son un lenguaje común, un estándar, por decirlo así, que cuando tú dices LOT 100, LOT 200 o LOT 350, todo el mundo sabe lo que es. ¿Y por qué todo el mundo sabe lo que es? Porque todo el mundo usa el mismo documento de referencia, o por lo menos debería ser así. Entonces, la primera recomendación sería que usaran un documento de referencia en el que se dijese que el lot 350 es esto. Si no queremos usar un documento de referencia, deberíamos crearlo nosotros y que ese documento fuese nuestra referencia interna, tanto para nosotros como para nuestros colaboradores, y lo pusiéramos en el contrato. Si eso nos da mucha pereza, porque son documentos bastante largos y en los que hay que poner ejemplos gráficos y demás, lo más sencillo es no complicarse la vida y volver a esos documentos de referencia que están en internet. ¿Cuáles son los más extendidos o los que desde mi punto de vista tienen una cierta validez? Pues básicamente dos, el del BIM Forum y el de la NBS británica. La NBS es la National British Standard y ambos tienen muy documentados cómo tienen que ser los lots. Al referirte tú a lot 350, entiendo que los que más te podrían interesar serían los del BIM Forum, que son los americanos y son los que tienen esta nomenclatura, digamos, de centenas. Los lots británicos son los que van de del 1 al 7, no del 100 al 500. Entonces, lo primero que te diría es que te basaras en los del BIM Forum. También están los del Instituto Americano de Arquitectura, pero es que en esos no está el LOT 350. El LOT 350 particularmente lo desarrolló el propio BIM Forum basándose en los que tenía la AIA, el Instituto Americano, que solo tenía 300 y 400. Entonces, te dejo los enlaces tanto del BIM Forum como de la NBS en las notas del programa para que puedas verlos. El del BIM Forum es un PDF de 100 y pico páginas con muchos ejemplos. Los británicos han hecho más una web interactiva en la que tú vas seleccionando el elemento que quieres y te va diciendo qué parámetros y qué geometría debería tener en uno de esos 7 niveles que tienen los británicos. También te dejo un enlace a una entrada mía en el blog en el que explico estos dos lots, el americano y el británico, y en qué se parecen y en qué se diferencian, para si por lo que fuera no habías escuchado ir antes de hablar del lot británico. Y bueno, dejando esto claro, LOT 350, nos centramos en el del BIM Forum. ¿Qué dicen ellos exactamente? Pues básicamente lo que dicen es que el LOT 300 tiene que ser un sistema específico, con medidas y demás. El tema del fabricante, pues depende, porque hay cosas que son específicas y no tienen un fabricante, por ejemplo, un suelo, o un pilar, o una zapata. La mayoría de las cosas que se crean in situ no tienen un fabricante en su conjunto, sino que a lo mejor tienen piezas de uno u otro fabricante, pero el elemento general en sí no tiene un fabricante. Y también hay otros que pueden estar muy detallados, ser muy específicos, pero como son un producto que está en muchos fabricantes exactamente igual, como pueden ser las típicas cámaras de seguridad, que cámaras de seguridad hay 3 o 4 modelos y todos los fabricantes tienen la misma, tú podrías tener una cámara de seguridad en un LOT 300 sin tener que especificar el fabricante, porque las dimensiones son prácticamente las mismas en todos ellos. En cambio, hay otros productos que si pones las medidas muy exactas, como puede ser un inodoro de diseño de roca, posiblemente sí que estés condenado a decir que es de roca, porque es muy complicado encontrar otro fabricante que tenga exactamente el mismo inodoro. Entonces, el tema del fabricante en un LOT 300, te estoy hablando del 300 todavía, hay veces que puede ser obligatorio o no. Y ahora pasamos al que a ti te interesa, que es el LOT 350. El LOT 350 lo creó el BIM Forum porque detectó una carencia en el LOT 300, y es que el LOT 300, a pesar de tener una geometría exacta, no obligaba a que ese elemento en su interior tuviese geometría que sirviera para las interferencias. Y en cambio, el LOT 400 ellos consideraban que era un LOT con demasiado nivel de desarrollo, que llegaba más tarde a todo el proceso de diseño, y era un momento en el que tú ya habías necesitado hacer coordinación y tener elementos con los que te pudieses fiar de las interferencias. Entonces, el LOT 350 simplemente es el LOT 300, este que te decía de objeto con medidas específicas y el fabricante dependiendo del caso, pero en el que nos hayamos asegurado de que tiene todo lo importante para poder hacer detección de interferencias. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que dependiendo del objeto, puede que no haya ninguna diferencia entre el LOT 300 y el LOT 350. Por ejemplo, por seguir con el inodoro de antes, un inodoro normal va a ser igual en LOT 300 que en LOT 350. A efectos de interferencias, no te afecta en nada que un inodoro tenga piezas en su interior. En cambio, un inodoro suspendido que tiene una estructura que va dentro del muro, ese sí puede que sea diferente en LOT 300 y en LOT 350. En LOT 300 vas a dibujar el inodoro sin la estructura que va dentro del muro, y en LOT 350, aunque todavía no lo hayas definido al 100%, que podría ser un LOT 400, sí que vas a dibujar una estructura o lo que ocupa la estructura de ese inodoro dentro del muro. ¿Por qué? Porque te interesa que si hay algo que choca con esa estructura, te lo chive una detección de interferencia. Entonces, respondiendo ya de forma concreta a tu pregunta, cotizaciones. Tenemos que tener claro, antes de seguir, que no podemos decir que un proyecto está en LOT 350. Eso, de hecho, como dirían algunos amigos míos, en la LOE no viene LOT 350. En la LOE viene proyecto de ejecución, proyecto básico, anteproyecto. Entonces, tú estarás cotizando un proyecto de ejecución, que es lo que se usa en España. Y dentro de ese proyecto de ejecución, que ya todos tenemos más o menos claro lo que incluye y lo que no incluye, como estamos trabajando en BIM y puede haber mucha libertad en cuanto me curro los objetos, entonces además añadimos la cláusula del LOT, que es una forma de dejar claro cuánto espero yo de ti en cuanto a detalle, información y demás en ese modelo 3D. ¿Esto qué quiere decir? Que en ese añadido que tú haces al contrato con los LOT, lo normal para un proyecto de ejecución es que la mayoría de las cosas estén en lot 300, algunas cosas muy específicas como una fachada ventilada complicada o un nudo concreto complicado de la estructura y demás estén en lot 400, porque necesitamos información extra para poder fabricarlo en obra o para poder montarlo en obra. Y luego, en función de tu experiencia, si eres tú el que pides, o en función de la experiencia de tu cliente, si él es el que pide, experiencia en interferencias, problemas y demás, elegirán de esa lista de elementos que se han quedado en lot 300, cuáles de forma muy concreta y muy puntual necesitamos que estén en lot 350, porque son elementos críticos o elementos muy sensibles en el tema de interferencias. Por ejemplo, lo que te comentaba del inodoro. Los inodoros, si tú sabes que va a haber inodoros suspendidos, pues te va a decir, oye, los inodoros los quiero en 350. ¿Por qué? Porque un inodoro normal no te va a suponer más trabajo, porque es el mismo inodoro en lot 300 y en lot 350, pero ya te está cubriendo las espaldas para que si en el proyecto hay inodoros suspendidos, te vengan con la estructura que va dentro del muro. O, por ejemplo, las agarraderas de los conductos de ventilación. Las agarraderas de los conductos de ventilación son casi casi lot 400, dibujar las agarraderas. Pero a lo mejor no hace falta que definas la agarradera al 100% o que estudies cómo va a ir enganchada la agarradera al forjado, pero sí que pongas una forma relativamente genérica del espacio que va a ocupar la agarradera. Un último ejemplo, los falsos techos. Un falso techo en lot 350 no hace falta que dibujes todos los perfiles metálicos de ese falso techo, pero sí sería interesante que el falso techo, hablando de Revit, tuviese una capa extra de un grosor igual al de los perfiles horizontales, para que cuando vayan a meter instalaciones en ese falso techo, si las instalaciones están en contacto con por donde irían los perfiles, aunque no hayas dibujado los perfiles en un lot 350, que los dibujarías en lot 400, sí que te dé el choque esa zona que digamos has dejado reservada. Entonces eso, en ese contrato tendrías que ir a esos elementos clave que por tu experiencia sabes que con un lot 300 te van a dar problemas en detección de interferencia. Así que nada, David, espero haberte respondido más o menos. Muchas gracias por tus preguntas. Y nos vamos a Luis. Luis nos dice, buenas tardes, Iván. Tengo varias dudas, las cuales son las siguientes. 1. ¿Cómo es la manera más fácil o cuáles son los formatos para trabajar con nube de puntos y empezar a trabajar en Revit? Bien, te empiezo contestando el tema de los formatos. Hasta Revit 2018 podías usar prácticamente todos los formatos de nubes de puntos del mercado. Entre ellos el E57, que es un estándar abierto, FLS, que es el sistema que usa Faro, etc. Pero desde Revit 2019 solo se admiten los formatos de Autodesk, es decir, los formatos de Autodesk Recap, que son RCP para proyectos y RCS para escaneo. Así que la lección en este punto es sencilla. La forma más cómoda de trabajar a día de hoy con nubes de puntos en Revit es pasar por los formatos de Autodesk Recap. De todas formas, esto no debería ser un problema porque Autodesk Recap, si tienes Revit, seguramente no lo hayas comprado suelto, sino que tienes la S-Collection y con la S-Collection te viene el Recap incluido. O sea que si tienes Revit, posiblemente ya tengas Recap. Y por otro lado, Recap es un programa muy sencillo de usar, apenas tiene 6 o 7 botones y de forma autodidacta en una semana, dos semanas, lo puedes dominar sin problema. La idea sería que si tus proveedores de nubes de puntos te dan ya el formato en Recap, genial, porque ya lo puedes meter directamente en Revit, y si te lo dan en otro formato, pues tú los pasas por Recap, que Recap sí que admite todos los formatos, evidentemente, y en Recap ya los guardas en el formato que Revit entiende mejor. De todas formas, aquí me surge la duda de si tú solamente recibes los escaneos hechos por otros y tú lo que te encargas es de modelar eso en Revit, o si te quieres meter en el mundo de las nubes de puntos haciendo tú los escaneos. Si es el caso de que solo vas a modelar y los escaneos te los van a dar otros, lo que ya te he dicho, Autodesk Recap, que además de poder convertir formatos que no sean compatibles con Revit, Autodesk Recap te permite pues unir escaneos si te los han dado sueltos, borrar las partes que no te interesan de un escaneo, personas, árboles, coches, etc. Una cosa muy interesante que poca gente conoce y es que dentro de Recap puedo ordenar los puntos por capas y puedo poner cada, por ejemplo, seleccionar todos los puntos de las paredes y ponerlo en la capa paredes para que luego en Revit pueda apagar o encender capas para trabajar más cómodo, etc. Y luego ya en Revit pues tienes que calcar esa nube de puntos, puedes hacerlo a mano, pero aquí también te recomendaría que si pudieras usaras plugin. El problema de los plugins es que son bastante caros. Los dos que yo conozco son el de Leica, que es el CloudWorks, que no lo he usado, pero lo he visto y tengo clientes que lo usan y está bastante bien. Y luego el que sí que he usado directamente es el de Faro, que es el PointSense. Para que te hagas una idea de en cuánto están estos plugins, el PointSense, que es el que yo he usado, vale 3.290 euros o si lo quieres alquilar, te vale 500 euros al mes. Entonces son plugins bastante caros, son muy buenos, te ahorran muchísimo tiempo en las tareas de calcar la nube a Revit, pero bueno, te dejo los enlaces en las notas del programa por si los quieres mirar y consultarlo. Y luego, si lo que te vas a meter es en el mundo del escaneo en serio, ahí depende sobre todo del hardware que uses. No es lo mismo que uses un láser escáner de Leica, que el software que te viene con Leica es el Cyclone, que ahora de hecho lo están renovando y sacando unas nuevas versiones muy muy potentes, o si usas hardware de Faro, que son los que yo conozco, también creo que está Trimble por ahí, ellos lo que tienen es el Scene. Entonces, estos software que son los con los que se hace todo el trabajo de gabinete, por así decirlo, una vez has hecho ya los levantamientos con el láser escáner, han mejorado muchísimo en los últimos años. Al principio, cuando salió Recap, Autodesk dio un golpe en la mesa con un software sencillo, rápido y que hacía los registros automáticamente. Los registros es cuando tienes varios escaneos, juntarlos en un único archivo, en una única nube. Pero enseguida Leica y Faro se pusieron las pilas y hoy en día son superiores a Recap en potencia y en funcionalidad. Además, Autodesk ha quitado a la mayoría de los desarrolladores que tenía Recap y ahora digamos que solo tienen lo mínimo para mantenerlo y poco más. Han dado la batalla por perdida porque evidentemente Faro y Leica tienen muchísimo más conocimiento, están metidos ahí y es su negocio core, por así decirlo. Entonces, si te vas a dedicar a las nubes de punto en serio, usa más que Recap, que sería digamos un puente entre todos estos software, todas estas tecnologías y el propio Autodesk, céntrate en aprender estos software, ¿no? Cyclone, Xen, bueno, cada hardware tiene el suyo. Y Luis nos hace una segunda pregunta que es, ¿hay algún tutorial que te lleve de la mano para el correcto uso de Recap y BIM 360 y no morir en el intento? Pues la respuesta corta es que no. Aparte de la ayuda de cada uno de los programas, que puedes encontrar algún vídeo suelto en internet, YouTube y demás, pero cursos como tal, paso a paso y que sean gratuitos, no. De pago seguro que los hay. En LinkedIn Learning, por ejemplo, he visto varios, sobre todo de BIM 360 y demás. Pero te dejo en las notas del programa una página web de formación de BIM 360 oficial de Autodesk con unos mini cursos de cada módulo que sí que son gratuitos y están bastante bien. Están en inglés, pero son bastante intuitivos. Así que nada, David, muchas gracias también por tu pregunta y nos vamos con Rubén García. Rubén García nos dice: Hola, yo te quería preguntar de cara a tu podcast, ¿qué plataformas online recomiendas para alcanzar un nivel alto en Revit? Hay tantas y algunas tan caras que da miedo equivocarse en la elección. Muchas gracias. Gracias a ti, Rubén. Pues a ver, aquí yo no tengo dudas. BIM Learning. BIM Learning es una academia que está físicamente en Madrid, pero que también tienen clases online. Y las clases online no son los típicos vídeos grabados, sino que son clases en directo a las que tú te conectas, tipo videoconferencia, con lo cual puedes hacer preguntas en directo, participar, etc. Y luego puedes ver las clases grabadas y demás. Lo bueno de BIM Learning es que desde mi punto de vista son muy buenos, tienen cursos que tocan todas las ramas, MEP, estructuras, arquitectura, y te sale mucho más barato que los máster que hay hoy en día por ahí. Además, la gente que está detrás de BIM Learning son Miguel Morea y José Manuel Zaragoza, que muchos los conocerán porque son los que han sacado varios libros sobre el tema de BIM y que además desde mi punto de vista yo creo que son de los pocos en España, por no decir los únicos, que cumplen con tres características y es que tienen mucha experiencia como arquitectos, tienen mucha experiencia como jefes de obra, porque son arquitectos y también aparejadores, y además llevan unos 10 años peleándose con el Revit. Entonces, gente con tanta experiencia en la profesión y que además sean expertos en Revit, vas a encontrar muy, muy pocos formadores. Entonces, desde mi punto de vista, ahora mismo son los mejores formadores que hay en España de Revit. Y como además tiene una academia que puedes acceder online, pues yo no te puedo recomendar otra cosa que no sea ello. Te dejo el enlace de su página web también en las notas del programa. Lo único también como apunte, si quieres aprender Dynamo, pues tienes a la gente de Especialista 3D, también te dejo el enlace, que ahora mismo tienen un curso de Dynamo que está bastante bien. Así que nada, gracias Rubén por tu pregunta y aunque me quedan bastantes preguntas por responder, me las voy a guardar para el próximo episodio de preguntas y respuestas, porque estamos rozando ya la media hora de episodio y la idea de este podcast es que dure entre 15 y 30, no me gustaría pasarme de los 30 para que se haga muy largo. Así que nada, recuerden que en binlevel.com/contactar pueden enviarme sugerencias, ideas para el podcast o como han hecho David, Luis y Rubén, enviarme preguntas para tratarlas en el podcast y nada más. Muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, feliz semana.